De las tres en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
El independentismo pedía la amnistía, no han tenido amnistía, ni lo habrá.
Es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar.
Es inconstitucional, eso es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional.
Pues ni palabra, ni legislatura estable, ni vuelta de Puigdemont de momento. Lo hemos escuchado una vez y otra. Sánchez repitió que no iba a haber ley de amnistía, y tenemos ley de amnistía. Después de una sesión muy bronca en el Congreso de los Diputados, se ha aprobado la ley de amnistía por 177 votos a favor y 172 votos en contra. Es decir, la Cámara, el Congreso, prácticamente dividido por la mitad. Dijo el presidente del gobierno que la ley era para pasar página, para pasar pantalla, para que Cataluña entrara en otra fase, que le animaba el deseo de perdonar.
Es una ley valiente, es una ley reparadora.
Pero todos sabemos que la ley de amnistía, hoy aprobada en el Congreso de los Diputados, aprobada en contra del sentir mayoritario de los españoles según las encuestas, esa ley no tiene como objetivo ni la reconciliación ni el perdón, tiene como objetivo los 7 votos de Junts. Ni reconciliación ni historias. Los 7 votos de Junts y ya está. Y Junts dice ahora que Sánchez no se ponga estupendo, lo ha dicho Jordi Turull, el secretario general de Junts, que no se ponga estupendo, que esto de la amnistía era para la legislatura, para la investidura, que ahora hay que ir negociando partido a partido, voto a voto.
La amnistía era para la investidura y ya está investida. La legislatura era en función de lo que hablamos en Bruselas, de lo que acordamos, y ahora la formación será de votación en votación, paso a paso.
Una ley de amnistía no es una anomalía constitucional. Hay países que tienen ley de amnistía. Armenia, Bulgaria, es verdad que estos dos países no son referentes del Estado de Derecho, pero sí lo pueden ser. Italia, Suiza y muchos otros países tienen ley de amnistía. Lo habitual es que las amnistías en esos países se aprueben con mayorías muy reforzadas. Y eso no es lo que ha sucedido esta mañana. Ya digo, la Cámara partida prácticamente por la mitad. Las amnistías suelen estar motivadas por motivos de reconciliación social y política. Esta amnistía ya sabemos que no tiene ese objetivo. Una amnistía es una medida de clemencia impersonal. Esta ley de amnistía no es impersonal. Es una ley de amnistía para Puigdemont, para los otros dos fugados, Comín y Puig, para los inhabilitados Junqueras, Dolors Bassa, Raúl Romeva y Jordi Turull. No es una ley de amnistía impersonal, es una ley hecha a medida, es un traje a medida. Las leyes de amnistía se aprueban como leyes cuidadas, leyes que han pasado por la consulta de las instituciones, por el Consejo de Estado, por la consulta a los fiscales, por la consulta a los jueces. Esta ley de amnistía se ha hecho rápido, corriendo y mal. Las leyes de amnistía no se aprueban con prisas, se aprueban con diálogo. Y esta ley de amnistía no se ha aprobado así.
Villarjel, este es un barrio de un pueblo de los Pirineos, del Pirineo catalán, San Joan de Pla de Corts. Aquí es donde está viviendo Puigdemont desde que comenzara la campaña electoral.
Desde aquí, 13 de mayo, quisimos los de la tarde estar en el pueblo donde en este momento vive Puigdemont, San Juan de Pla de Corts. Bueno, ahí hablamos con algunos vecinos, muchos no le conocían. El salchichero sí, el que hacía salchichas sí le conocía.
¿Qué piensa usted de Puigdemont?
De primera, es el presidente.
¿Está haciendo ya Puigdemont las maletas para volver de ese pueblo de los Pirineos franceses? Pues en este momento, si se le ocurre entrar en España, puede ser detenido. La ley no se ha publicado en el BOE, se ha retrasado la publicación. La ley la tienen que aplicar los jueces. ¿Cómo la van a aplicar los jueces? Pues no sabemos. Por lo pronto, los fiscales del procés se oponen a considerar que se pueda aplicar la amnistía al delito de malversación, porque así lo establece el derecho comunitario, el derecho europeo. O sea, minutos después de aprobarse la ley de amnistía, ya están diciendo los fiscales que no se puede aplicar al delito de malversación. Sánchez no ha tenido palabra, no tiene votos estables para la legislatura y de momento no permite que Puigdemont vuelva a España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y este es el hombre más buscado hoy en la ciudad de Valencia. Antonio, conductor de un autobús urbano, se ha encontrado esta mañana como una pasajera se ponía de parto en pleno trayecto. Rápidamente él y el resto de pasajeros, padre incluido, han ayudado a la mujer a dar a luz. Antonio ha dirigido el autobús hasta el hospital clínico. Hoy la madre y el niño están en perfecto estado. Antonio nos ha ofrecido su testimonio en Mediodía Cope.
Y ahora el autobús llevaba más de 25 personas en ese momento. Gente que sí, gente que se ha quedado estática viendo el espectáculo y diciendo no es posible. Pero bueno, me ha dado las gracias el hombre, le he dado la enhorabuena y el hombre nada, pues diciéndome muchas gracias y ya está. Ha sido súper rápido. Ha sido súper rápido, 2 minutos.
Y ocupan un edificio entero en la ciudad de Lugo. Así lo denuncia en COPE el propietario del inmueble, construido por su familia, asegurando que desde el viernes, momento en el que varias personas tomaron los 3 pisos del edificio, no se ha hecho nada para desalojarlo. José Luis Ramudo.
El propietario, que prefiere preservar su identidad, nos cuenta que comenzaron ocupando el primer piso, pero luego pasaron al segundo y al tercero. Dice, se queja de que en este país la gente honrada está desprotegida, que solo los delincuentes tienen derechos.
Al primero solo ocuparon un primero, ahora dicen que ocuparon un segundo y tercero. Se ocupan o baixo, que teño moitas propiedades, ya apague, vámonos. O sea, este país, peor que Venezuela y Cuba, con los gobernantes que tenemos. Nadie fai nada. O sea, los delincuentes son los que tienen derecho. Nada más.
El asunto ya está en manos del juzgado. No tiene demasiadas esperanzas de una rápida resolución. De momento, dijo, ya le han desaparecido cosas de su propiedad del inmueble ocupado.
Y contamos que el 97% de los turistas internacionales que visitaron nuestro país el año pasado se quedaron satisfechos con su viaje, a tal punto que guardan muy buen recuerdo de su visita a España y que 6 de cada 10 piensan volver a nuestro país. Y aportan varias razones para ello. Victoria Ballesteros.
La número 1, el clima, seguido de la cultura, aunque hay quien viaja para visitar a familiares y amigos. El caso es que quien viene a nuestro país repite porque, según la encuesta de satisfacción de turistas internacionales de Tour España, el 78% de los que llegaron en 2023 ya habían estado al menos una vez aquí. Los más satisfechos con sus vacaciones en España fueron los ingleses, seguidos de los ciudadanos llegados de varios países, iberoamericanos, polacos y estadounidenses. Este último, un perfil con notable poder adquisitivo y que en 2023 experimentó una subida significativa, tanto en llegadas como en gasto. Por cierto, que las mujeres se quedaron un poco más satisfechas tras su viaje a España que los hombres, y los que tenían un nivel de estudios superiores también nos dieron mejor nota en esa encuesta.
Y te cuento una última hora. La Fiscalía Europea asume la competencia para investigar la adquisición de equipos sanitarios durante la COVID-19, es decir, que coordinará todo el caso Coldo desde Luxemburgo. Y el Real Madrid viaja hoy a Londres, de momento sin Lunin. Luis Munilla.
Se marcha a las 5, Pilar, el Real Madrid a Londres para jugar el sábado la final de la Champions ante el Borussia Dortmund. Y se queda de momento, efectivamente, Lunin en Madrid, aquejado todavía de una gripe B. El club espera que pueda viajar el mismo día del partido. A esta hora hay que marcharse a Roland Garros porque hoy ha pasado ronda Paula Badosa, está jugando Carballés contra Djokovic y además ya hay horario para el partido de mañana de Alcaraz. París, Ángel García.
Eso es, ya conocíamos el rival, que era Sebastián Corda, que ganó esta mañana cuando la lluvia le dejó a Kwon, y ahora podemos contar ya, aunque no es oficial, el horario. Va a ser sesión de noche, se estrena la sesión de noche. Carlos Alcaraz mañana a partir de las 8:30 jugará ante el estadounidense Corda. En cuanto a Roberto Carballés, está ahora mismo jugando y haciendo un puntazo ante Novak Djokovic en esta Felice Atrier. De momento el español aguantando muy bien, empate a 2 ante Djokovic. En el primer set, la buena noticia, la victoria de Paula Badosa, remontando de nuevo ante Putin Seba. Ojo, que en tercera ronda le viene la número 2 del mundo, Arina Sabalenka, pero de momento Paula está contenta con su espalda, que era su principal preocupación.
Bastante bien, está respondiendo bastante bien. Mi espalda estos dos días me salva mucho tener los días de descanso de entre partidos, entonces estoy teniendo buenas sensaciones. Obviamente me estoy cuidando mucho y calculando mucho las cargas. Obviamente en el partido no, estoy haciendo partidos muy largos, pero eso no depende tanto de mí y lo demás me estoy sintiendo bien.
Y dos apuntes más, Jon Mikel Aramburu renueva con la Real Sociedad hasta 2027 y España ya tiene rivales para el Mundial de Balonmano. Serán Suecia, Japón y Chile.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Sol y mucho calor ahora en Madrid. 34 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Ya mañana, aunque vamos a seguir por encima de los 30, bajan ligeramente esos termómetros. Hay un accidente en la M50 en Leganés, sentido A5, que genera 3 kilómetros de retenciones. Complicado además el acceso por la 1 en Las Tablas, la salida por la 2 en San Fernando, la A3 en Rivas, A4 en Pinto y A5 en Arroyomolinos. Ya en la M40, muy densa a la altura de Coslada, sentido A3, y desde Monte Carmelo hasta los túneles del Pardo hacia la 6. Y por segundo día consecutivo, Metro y MT refuerzan el servicio de las líneas que llegan al Bernabéu por el concierto de Taylor Swift. La 7 del suburbano y el 150 de los autobuses cercanías también ponen servicio trenes de doble composición. Escuchas La Tarde de COPE.
Las 4 y 11 minutos, hora menos, en Canarias. Estamos a jueves, es 30 de mayo. Dime una cosa, si tuvieras que buscar trabajo, ¿cuál sería tu primera opción para hacerlo? Es decir, ¿cómo y dónde lo buscarías? ¿Dónde dejarías tu currículum? ¿Irías a una oficina del SEPE, ya sabes, del Servicio Público de Empleo? Lo que era el antiguo INEM, vamos. Mira, responde a la pregunta Roberto, que tiene 25 años y es economista.
Yo no conocía el portal de SEPE para buscar empleo. Yo siempre he ido a través de páginas web como LinkedIn y las páginas web de las propias empresas que me interesaban para encontrar trabajo.
Le pregunto también a María, tiene 34 años.
Y sí que en ocasiones he buscado ofertas de empleo a través del SEPE. No he tenido suerte, nunca me han llamado, pero sí que me he inscrito en bolsas de empleo público. Y aquí sigo esperando a ver si tengo suerte.
Y mira, responde a la misma pregunta Diego. Él tiene solo 19 años, aún está estudiando, pero me llama mucho la atención lo que me ha dicho.
No sé lo que es el SEPE. He buscado por Google ahí a ver si encontraba alguna oferta de empleo y nada más, solo eso.
No sabe lo que es el SEPE. Bueno, tampoco me extraña, ¿eh? Fíjate en este dato. Solo 2 de cada 100 personas que consiguieron trabajo en 2023 lo hicieron a través de los servicios públicos de empleo. Solo 2 de cada 100. Además, el 40% de los jóvenes en paro no se apunta al SEPE, pues porque no les ayuda a encontrar trabajo. Directamente pasan. ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, pues es lo que vamos a descubrir en los próximos minutos. ¿Qué falla y qué hay que mejorar? Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Si buscases trabajo, ¿te apuntarías al SEPE?
La verdad es que si me tengo que basar en mi experiencia cuando no tenía trabajo, de la que hace ya bastantes años, no demasiado. No sé yo si en este momento las cosas habrán mejorado, ¿no? Tampoco tengo una información muy precisa. Pero sí recuerdo que en aquel tiempo lo que se llamaba INEM era un lugar donde te apuntabas. Yo me apunté, yo creo, cuando terminé la mili, con 19 años o una cosa así. Y en los 3 años que yo estuve apuntado, mientras estudiaba la carrera, pues si salía algo. La verdad es que a mí solo, bueno, yo solo fui a la oficina a sellar la cartilla y luego la última vez pues a decirles que ya tenía trabajo porque me lo había conseguido yo y que podían borrarme, ¿no? No sé si las décadas transcurridas desde entonces han traído el progreso que sería deseable, ¿no? Me quiero creer que no es tan inoperante como era hace 30 años, pero las referencias que tengo, que ya digo, no son muy precisas, no son necesariamente o no son precisamente, valga la redundancia, de que estar ahí apuntado te vaya a abrir vías de empleo, ¿no? Fíjate, yo diría que hay trabajos en los que no hace falta para nada estar en el SEPE, ¿no? Uno va a muchos locales de hostelería, habla un poco con los dueños, yo por viajes y demás tengo ocasión de hacerlo, y se encuentra con que todos necesitan personal y con que, bueno, pues ahí es muy fácil encontrar trabajo, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor hay otros empleos en los que sí que podría ser útil la existencia de un servicio público de empleo, y bueno, pues quienes buscan esos empleos llegan a ellos de otras maneras, ¿no? Incluso, como bien sabemos, algunos se tienen que ir fuera de nuestro país para encontrarlos.
Bueno, pues ¿por qué? ¿Por qué pasa esto, no? ¿Qué estamos comentando? ¿Por qué no funciona como debería funcionar el servicio público de empleo? Pilar Yácer es experta en recursos humanos, es directora de talento en Llorente y Cuenca. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bueno, saludo a Lorenzo, del que soy una gran admiradora, así que es un placer siempre escucharme y siempre estar con vosotros.
Muchas gracias, Pilar.
Nada, muchas gracias a ti.
Oye, Pilar, yo tengo aquí algunas cifras. Bueno, mira, por un lado, de dinero. El año pasado se destinaron en España hasta 2.800 millones para políticas activas de empleo. De ese dinero, 1.000 millones fueron precisamente a formación. No sé si hasta la formación podríamos decir que está mal enfocada en el SEPE, es decir, que no se aprovecha a lo mejor bien ese dinero.
Sí, realmente yo creo que estamos ante una situación, como en general lo que sucede en nuestros tiempos, que es paradójica. Hay en determinadas posiciones que hay en pleno empleo, hay otras en las que hay unos índices de paro muy grandes. Sigue habiendo muchísima gente que sigue recurriendo a los servicios públicos de empleo, pero como todo en esta vida nueva que nos ha tocado vivir, no solamente hay que hacerlo bien, sino hay que contarlo bien. Nosotros tenemos un dato que creo que es absolutamente impresionante, que es más del 75% de los millennials, que sabéis que es la gente, las personas entre 30, 35 años y para abajo que buscan empleo, lo hacen las búsquedas no a través de Google, como hacíamos nuestra generación. Me adelanto, soy de la generación del 73, sino lo hacen a través de TikTok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que creo que hace falta una parte de reconversión de cómo los servicios estatales de empleo dan a conocer todas las ofertas de empleo que tienen. Porque las ofertas están. Hay una parte de público, de personas que están buscando, que sí que están necesitadas de llegar a ello, pero que buscan de una forma diferente. Yo hacía el ejercicio, y os voy a contar la anécdota, acabo de salir del restaurante a comer, y la persona que me ha traído la cuenta le he preguntado, digo, mira, me van a hacer una entrevista, digo, ¿sabes qué es el SEPE? Y dice, ¿el SEPE? Dice, no, dice, es alguna nueva red social, me ha dicho. Entonces, es creo que hace falta, es increíble, pero más que increíble, yo creo que es una gran, y tienen una grandísima oportunidad, porque todavía hay muchas empresas que siguen publicando a través del SEPE sus ofertas de empleo. Nos centramos siempre en Madrid, en Barcelona, en estas ciudades grandes, pero yo que soy de provincias, de Palencia, con P, creo que todavía hace falta mucha visibilidad y darle mucha visibilidad a este gran servicio.
Bueno, que por supuesto, por lo que nos estás contando, se ha quedado anquilosado y claramente anticuado, al menos en su manera de funcionar, para ese objetivo real que es que mucha gente consiga empleo a través precisamente de su servicio. Bueno, tenemos más datos, ¿no? Por ejemplo, solo 338.000 personas consiguieron abandonar las listas del paro a través del SEPE el año pasado, cuando, sin embargo, por ejemplo, a través de empresas de trabajo temporal lo hicieron 770.000 personas, o sea, es prácticamente el triple. Claro, ¿qué falla? ¿Esto que me estás contando es un problema de falta de agilidad, de falta de adaptarse a los nuevos tiempos? Bueno, también te digo que me he quedado totalmente impresionada y muerta con ese 75% de millennials que dices que busca trabajo a través de TikTok. Ahora sí que me siento yo también totalmente obsoleta, o sea, pero que veo que el SEPE, que al fin y al cabo es un servicio oficial, pues debería ponerse las pilas, ¿no?
Efectivamente, o sea, yo creo que esto de la transformación digital de la que tanto tiempo llevamos hablando al servicio de empleo debió llegar hace muchísimo tiempo, es decir, para ciertos perfiles más cualificados, ¿no? Pues está claro que por LinkedIn directamente las empresas publican las ofertas allí, cómo integrar los servicios públicos de empleo a través de redes sociales debería ser para mí la máxima fundamental. ¿Por qué? Porque al final tú llegas Y aquí hay dos niveles, funcionamos a tres velocidades. Hay mucha gente que sí que sabe, muchas personas que sí que quieren encontrar trabajo, que saben cuáles son esas redes sociales, esas redes de contactos, esas empresas de trabajo temporal a través de las cuales saber moverse, pero hay otra mucha parte que no sabe cómo hacerlo y va a los servicios públicos de empleo y claro, al final que les dicen, dame tu currículum, o sea, el currículum hace mucho tiempo que se ha quedado más o menos obsoleto, porque somos más allá de un currículum, tenemos nuestra identidad digital. Entonces, hace falta, para mí, no una reconversión, para mí directamente una mutación en los servicios de públicos de empleo.
Pilar, tú que te dedicas además también a la captación de talento, como hemos dicho, sí. Has trabajado asesorando a personas que quieren cambiar, por ejemplo, de trabajo. ¿Tú alguna vez, a ti, te ha llegado algún candidato a través del SEPE?
Pues yo además te voy a decir dos cosas. Yo he escrito dos libros, a mí me han despedido tres veces, con lo cual tengo bastante experiencia en esto. Mi primer libro fue Te van a despedir, lo sabes, y de cómo tiene que hacer todas las personas para prepararse ante un despido que por circunstancias de la empresa, por circunstancias de lo que está pasando, te pueda pasar en cualquier momento. Y yo que he trabajado en empresa de selección, estuve trabajando 9 años en Catena, en una empresa de selección de directivos y de perfiles intermedios, aunque lo teníamos activado, pero sí que es verdad que no nos llegaba nunca un candidato del SEPE. Pero sí que me consta, y ahí quiero decirlo, porque, insisto, esto no se trata de criticar por criticar, sino de hacer una crítica constructiva. Sí que es verdad que me consta que todas las empresas de trabajo temporal, a través de las cuales muchísimas personas encuentran trabajo, sí que se nutren de esa parte de los servicios públicos de empleo.
Bueno, al menos este punto a favor, efectivamente. Bueno, y esto es importante porque, bien, ya yo creo que con lo que hemos hablado, los testimonios que hemos escuchado y lo que tú nos cuentas, Pilar, los jóvenes, desde luego, no es que no se acerquen al SEPE para intentar conseguir un puesto de trabajo ni dejen ahí su currículum, que ya ni se deja el currículum de forma física en ningún sitio, sino que directamente ni saben lo que es muchos y, por supuesto, pasan. Pero, sin embargo, recordemos que hay una bolsa de desempleo muy importante en mayores de 50 años que lo tienen muy difícil, ¿verdad? Según la EPA, hay más de 1 millón de personas de este colectivo que lleva más de un año buscando trabajo y que posiblemente en la vida se les va a ocurrir hacerse una cuenta de TikTok o buscarlo por TikTok, o a lo mejor es que ahí tampoco van a encontrar un trabajo para ellos y siguen confiando en el SEPRE probablemente, es decir, para ellos es la vía principal para intentar buscar un empleo.
Con este colectivo, claro, si me permites, hay que hacer en varios mensajes que para mí me parecen fundamentales. Es decir, hay muchas personas en este país no tenemos precisamente, sobre todo para diferentes generaciones, pero la generación de los de más de 50 son personas que han trabajado siempre en la misma empresa, que han aportado siempre en la misma empresa y de repente las despiden con 50, 51, 52, como está sucediendo. Yo no voy a entrar si eso es injusto, injusto, bueno o malo. Lo que entro es que hay que estar preparado. Si una persona de 50, 51 y 52 tiene que estar preparado, tiene que conocer todas las vías que hay. El SEPE es una vía más, pero ahora mismo el mercado de trabajo se mueve por unas vías diferentes, con lo cual hay que tener ese conocimiento de por dónde se mueven esas vías de trabajo. Insisto, me da igual que si eres operario de fábrica, que son puestos que están hiper, súper demandados, como eres el mayor técnico de ciberseguridad o de temas de algoritmia, como son ahora la máxima novedad, o por cierto, que también quiero decirlo, todas las plataformas de series, los guionistas de series son uno de los más demandados. ¿Por qué? Porque va directamente conectado con lo que consumimos. Es esa mezcla además de conocimientos, con lo cual yo siempre pienso que hay muchísimas oportunidades, pero que uno siempre tiene que estar muy bien preparado. El SEPE es una vía más para encontrar trabajo, pero hay otras vías más. En las redes sociales, claro, los job sites. Entonces, hay que siempre conjugar todas esas vías.
Y volviendo ya por último al SEPE, hombre, aunque solo fuera porque es un servicio público de empleo que obviamente contará con unos profesionales que seguramente además saben muy bien lo que hacen, pero que y un dinero, una dotación económica también importante para un objetivo que es que muchas personas puedan a través de este servicio encontrar un empleo, pues hombre, Pilar, algunas medidas urgentes habría que tomar para dinamizar este servicio? Que algunas has apuntado más, no sé si ya has apuntado, no sé si podrías decir pues, alguna más.
Yo apunto una primera, que es que el funcionario que estuviera allí atendiendo, ¿le hubieran despedido alguna vez? Porque hay también una parte emocional importantísima. O sea, cuando a alguien le despiden de un trabajo, no solamente es que pierda su trabajo, es que hay una parte emocional muy importante. Si a alguien no le han despedido nunca, no saben de lo que le están contando. Entonces, no es solamente tener la parte de los conocimientos, de todos los canales de captación que hay ahora, que están utilizando las empresas, de decirle a una persona, oye, pues el currículum lo tienes que poner de esta manera, tienes que poner estos mensajes los primeros, pero también tener esa sensibilidad, que me parece tan importante, porque no dejamos de estar hablando con personas que un despido, insisto, es casi como un duelo, y que es importante que esas personas que están ahí, tuvieran esa sensibilidad. Ese es mi mensaje.
Pilar Yácer, experta en recursos humanos, directora de talento de Llorente y Cuenca. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Bueno, pues nos ha hecho una buena disección, ¿verdad, Lorenzo, de lo que está pasando en la búsqueda de empleo ahora mismo en nuestro país y de la labor que hace el SEPE en esto?
Sí, y en muy poco tiempo pues surgen varios frentes, ¿no?, en los que parece que se podrían hacer cosas. Un primer frente sería, bueno, tampoco requiere muchos recursos, ¿no?, montar una buena oficina virtual que esté más alineada, ¿no?, con estas maneras más del momento, ¿no?, de buscar trabajo y de conectar la oferta y la demanda de fuerza laboral, ¿no? No sería tampoco muchísimo dinero, a lo mejor, ¿no? Sería hacer un buen diseño, tener un equipo pequeño pero ágil y a lo mejor con todo el dinero que cuesta el SEPE al año se podría apartar un poquito para eso, ¿no? También parece que no estaría de más que identificaran cuáles son los frentes donde realmente el SEPE es más útil o más necesario, ¿no? Estas personas de más edad que se han quedado descolgadas en un momento muy, muy vulnerable del mercado de trabajo. Y por último, pues fíjate, yo no me resisto a decir que a lo mejor tampoco haría falta mucho dinero para, bueno, eso que en alguna ocasión hemos hablado, ¿no? Cuando se aprobó legalmente, que es la evaluación del desempeño, es decir, poner unos objetivos y haya una retribución que vaya asociada a aquellos funcionarios del servicio que consigan casar oferta y demanda laboral con más intensidad que sus compañeros, ¿no? Aunque sea con un plus, sin tocarle a nadie el sueldo, ¿no? No sé si eso sería infringir algún tipo de principio religioso, ¿no? Pero me parece que no estaría mal.
Bueno, Pilar apelaba también un poco a la empatía, ¿no? Como que parece
sí,
que
por eso, está... es que iría directamente, es decir, alguien sí, que, sí. Por ejemplo, tiene una buena valoración de los desempleados y que además ese podría ser un indicador de desempeño, ¿no? Y que tiene una buena, resultado en cuanto a conseguir encontrar ofertas y demandas y casarlas, pues quizá merecería un plus, ¿no? Y no estaría de más.
Bueno, pues desde luego muchas claves que hemos obtenido esta tarde que ojalá sirvan para poner un pequeño granito de arena para que mejore este servicio y más gente pueda conseguir trabajo a través del SEPE. ¿Qué te pasa con los atascos últimamente, Lorenzo? Tienes un radar, los pillas todos.
Me pasa que últimamente todas las desgracias suceden en el arco de carreteras que yo utilizo. El otro día un camión cruzado en la A42 y hoy un accidente en la M50, bueno, ¿no? En fin, espero que la gente vaya más atenta, bueno, porque sí, da la sensación de que son distracciones.
Lorenzo, gracias.
Cuídate, Pilar.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Ay, Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué me cuentas ahora?
Aquí vengo ya con el vino, ¿eh?
Ya claro. Te veo. Ahora, a esta hora de la tarde.
Sí, sí,
las 4:28 minutos.
Es que, bueno, no serás de los que guardan el vino esperando una ocasión especial, porque es que no sabes lo que te pierdes. Porque al abrir una botella de vino, ese momento cualquiera se convierte en especial. Una conversación, una comida sin horario, una tarde de buena radio. Disfruta de cada momento. Tómate las cosas con vino, pero eso sí, recuerda hacerlo siempre con moderación.
Mira, a mí sí que me gustaría ver a Miley Cyrus en directo, pero no hace conciertos, no le gusta hacer gira. Bueno, digo porque ya que tanto hablamos de Taylor Swift, pues...
¿No le gusta hacer gira?
No. Miley no le gusta mucho.
La entiendo, a mí me daría mucha pereza ahora mismo.
Ahora
claro que tampoco ahora tengo mismo. La edad de Miley Cyrus.
Uy, pero sí.
Ahora para, mismo me daría mucha pereza,
ti no
la
hay
verdad
limites,
que sí.
No hay límites.
A ver.
No pain, no limits.
Hablando de límites.
Oy.
Gente.
Estamos rozando ya
¿El qué?
El límite.
Ya estamos.
¿Cuál de ellos?
No hay límite en este programa.
No hay límite.
Todo
no.
lo que sube,
no los ponemos.
Baja. Pero siempre.
Estamos hablando de Gemini.
Estamos hablando de en general.
Es decir. Es como de lógica, ¿no? Todo lo que sube, baja. ¿O no?
Se queda arriba.
¿O siempre? ¿O en qué situaciones, en qué condiciones ocurre esto?
Depende.
¿O por qué?
Depende.
¿Depende de qué?
Se me vienen a la cabeza pues, muchas cosas que suben y luego bajan.
Pues mira, los ingresos de Bill Gates no bajan.
Ya.
Eso siempre está arriba.
Ya.
Ya. Pero el suflé baja.
El suflé baja. Bueno, pues si te lo comes antes de que baje,
baje.
Pues
puede ser.
Te lo comes en alto.
Es una...
Por eso hay cosas que sí y hay cosas que no.
¿Tú crees que no?
No,
oye, pero estamos filosóficos.
Pero luego se dice eso de más dura será la caída, ¿no?
Sí, también, también.
Sube, 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 sube y luego ¡pof!
Eso lo dicen los que tienen envidia, claro.
Claro, todo lo que sube baja.
Claro, sí, también, también.
Eso sube, sube, los, sube y de repente te estrellas.
Los losers.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues esto es lo que nos cuenta esta oyente desde Salamanca.
Buenas tardes, gente. Pues creo que la mayoría de las cosas que suben, no bajan. ¿Subes de kilos? No los bajas ya en la vida.
No
¿sube
baja.
La gasolina? No la baja.
No baja.
O te
esto
baja verdad, un céntimo, pero te han subido 15.
Pues
no
sí.
¿Sube el aceite? Tampoco baja.
Es cierto.
Un saludo, gente. Un besito.
Pues mira, de momento
ahí estamos,
le doy un 10 a esta oyente.
Ahí estamos, sí, sí. Hombre, subió mucho la inflación, ahora ha vuelto a subir, pero no tanto, por ejemplo.
Ya, pero...
Como ha dicho que sube los kilos, hombre, a veces sí baja.
Sube los kilos y cuesta mucho bajarlos, es verdad.
Sí, sí,
luego,
sí.
Por ejemplo, cuando tiras el objeto, lo lanzas al suelo y cae por la gravedad, ¿no?
Sí.
Digo yo que esto también tiene que ser dentro de la Tierra, porque es que hay algunos que suben muy...
No, pero no es por la gravedad.
¿Ah, no?
Es por la curvatura del tiempo y el espacio.
Perfecto. Venga, hombre,
eso
sí.
Es la física newtoniana que está superada por Einstein. No me mires con esa cara, ¿es así?
Ahora va a ser que la gravedad no existe.
Bueno, es que no se llama gravedad ahora.
Bueno, yo sí, yo para mí
el
es la
tiempo
gravedad.
Y el espacio, cuando tú tiras tu bolígrafo, se curvan.
Vale, pues a ver qué explicación le das a este oyente.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues es relativo, porque si yo subo y subo mucho, mucho, mucho y salgo al espacio, cuando la vuelta que dé el mundo, ¿estoy arriba o estoy abajo? ¿He bajado? He subido, pero he bajado.
No, porque...
Hoy, qué tarde, qué tarde, qué tarde.
En la Tierra no hay arriba y abajo.
Ya estamos en...
O sea, en la esfera, por ejemplo, en la galaxia, por ejemplo, en el sistema solar.
Claro.
¿Qué es arriba que es y qué es abajo?
Pues es lo que él dice. Si tú sales de la atmósfera, luego ¿dónde estás ya?
No, claro, si estás...
Arriba, abajo, en el centro,
ya estamos con la referencia.
Por eso digo que acotemos dentro de la Tierra.
Sois todos Einstein.
Libertad total.
El tiempo relativo, el espacio relativo, pues nada, nadie sube, nadie baja.
Todo
ahora,
lo que sube
eso no
baja...
se puede aplicar cuando te tiras por el tobogán. Te tiras el tobogán, bajas.
No subes.
Sí.
Subes con muchas dificultades.
El otro día me tiré yo por un tobogán en Barcelona.
¿Qué hacías tú en un tobogán?
Pues un tobogán fantástico que tenía como 4 metros de alto. Que te lo cuente, Silvia. Me tiré por el tobogán. Lo que pasa es que cuando te tiras por el tobogán, coges una velocidad que en un momento determinado.
Bueno, eso nos lo explicas
asusta,
luego, porque
¿no?
yo de esto sí, no te sabía
asusta.
Yo nada.
Te
no sabía
poco,
yo de esta historia, no la conocía.
Entre entrada de las 5 y las 6 me tiré por el tobogán.
Gente,
bajé,
gente.
Subí y bajé.
Todo lo que sube, baja, siempre no. 607-15-0602. Y ahora, pues, analizamos la ley de la amnistía. Claro.
Vamos a ello.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es casi tradición ya que en la semana de la final de la Champions aparezca en el partidazo Luka Modric. Hola, Luka. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú quieres que el Madrid sea tu último club?
Yo siempre he dicho que me gustaría retirar el Real Madrid. Me conocéis ya bastante, que no digo cosas solo por decir. Vamos a ver qué pasa.
Cuando te cruzas con Florentino, ¿qué te dice él?
Qué bien estás.
¿En serio?
Qué bien.
¿Y tú qué le dices? ¿Y tú también?
Sí, tú también.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Imaginas llegar a casa y sentarte en tu nuevo sofá con un 30% de descuento?
Ahora en El Corte Inglés es posible, porque tienes hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones y financia hasta en 12 meses.
Descubre los sofás que sientan muy bien del 30 de mayo al 9 de junio, solo en El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hoy, el tinto de verano sabor limono clásico Día con un 24% de descuento. Por solo 0,95 la botella de litro y medio. En tiendas y en día.es.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y por más que lo niegue con la boca pequeña, nos situamos abiertamente contra Israel, que es la única democracia de la zona. Esta decisión envalentona a Hamás, nos enfrenta a Israel, perjudica a los palestinos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Votos a favor, 177. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda levantado el veto del Senado y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso.
Este es el momento en el que esta mañana el Congreso de los Diputados aprobaba de forma definitiva la ley de amnistía. Ahí estaba Maribel Sánchez. Maribel, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y Nacho Galán, G. Galán, estaba siguiendo el debate. Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A ver, Maribel, cuéntanos, porque ha habido una bronca de cuidado. Aquí hemos visto lo que hemos visto en las pantallas, pero supongo que los pasillos en el hemiciclo pues se veía más de cerca todo el lío.
En el patio, en todos lados. O sea, ha sido una bronca que lamentablemente va subiendo de nivel, un pleno detrás de otro. Cada vez lo vamos viendo y llega un momento en que dices, bueno, acabaremos acostumbrándonos.
Estamos vacunados.
¿Deberíamos acostumbrarnos o no? ¿O hay que denunciar que lleguen a ese extremo? Porque es que en esta ocasión han golpeado el escaño, proferían insultos, los diputados de pie, señalándose con el dedo. Bueno, era un patio de vecinos.
Mal avenido.
Un patio de vecinos de estos que se llaman de todo por las ventanas, pues yeah. Estos lo hacían desde su escaño. Y con la intervención de la presidenta Armengol. Pero, ¿qué ha ocurrido? Vamos a ver. Abascal pronunció su discurso en contra de esta amnistía. Entonces se sintió aludido uno de los diputados de Sumar, Pisarello. la presidenta del Congreso llama al orden a los de Vox que estaban llamándole, bueno, insultándole a, porque es verdad que le llamaban corrupto, le llamaban de todo.
¿A quién?
Entonces les ha llamado la atención y les ha dicho que tienen ustedes que respetar las opiniones que no son como las suyas.
Ya.
Pero es que en ese momento intervenía, tenía la palabra ya el diputado de del PSOE, que no ha salido a defender ni Sánchez ni Pacho López, y les estaba llamando fascistas, filofascistas.
¿A quién? ¿A los de Vox?
A los de Vox.
Ya.
Y ahí no ha ocurrido nada. Entonces, claro, imagínate.
Y Armengol no ha llamado la atención PSOE por llamar filofascistas a los de Vox.
Entonces, claro.
Tenemos una presidenta del Congreso
ha llegado un momento imparcial. Ha llegado un momento en que aquello, es que no salíamos de nuestro asombro. O sea, es que lo veíamos y decíamos, pero que estamos asistiendo a un pleno de verdad de señores diputados. Es cierto que esto es un Congreso de los diputados. Este es el hemiciclo. Bueno, y luego, imagínate, luego la bronca ha seguido después.
Ya.
Porque luego en pasillos, una vez que ya se había producido la votación, salió el ministro Óscar Puente diciendo que en realidad lo que había detrás de este trasfondo era un intento de bloquear la votación.
De este debate.
Claro. Y entonces ya había hasta...
Óscar Puente muy fiable en sus informaciones.
Había hasta teorías subversivas debajo de todo movimiento.
Había una conspiración.
Sí, había una conspiración para intentar anular el debate, ya que no tienen nada, ya que no tienen argumentos sólidos.
Ya está.
Bueno, ha sido una cosa prácticamente...
Poco edificante, vamos a ver.
Poco edificante y que podría ser hasta surrealista si no fuera porque son los que nos representan en el Congreso.
Que duele verlos así. Maribel Sánchez, gracias por traernos el ambiente lamentable de este debate. Bueno, y ahora que Marta Rovira, secretaria general de Esquerra, claro, ya plantea la cuestión de la aplicación de la ley de amnistía. La ley de amnistía no se va a publicar inmediatamente en el BOE y ahora la tienen que aplicar los jueces.
El gran repte d'aquesta llei, ho hem dit des del primer moment, és la seva implementació, que depèn de cada jutge, que depèn de cada cas.
El reto de esta ley es su aplicación, que depende de cada juez. Vamos a ver, Nacho, hay una cosa que me extraña, a ver si tú me aclaras, que conoces muy bien el Congreso de los Diputados. No se publica mañana en el BOE porque primero se publica en el Boletín de las Cortes. ¿Esto es habitual? ¿Esto no es habitual? ¿Esto qué es?
Bueno, el procedimiento que se ha llevado para aprobar todo esto es una iniciativa legislativa del Congreso. El gobierno no se atrevió a hacerlo por su cuenta y riesgo. Y entonces, en ese sentido, ahí se está respetando lo que es el reglamento. Ahora bien, ¿qué está haciendo el gobierno? Hoy lo hemos visto, es decir, está aprovechando estas horas previas antes de su de verdad efectiva entrada en vigor.
Sí.
Para tapar los agujeros que pueda haber, digamos, porque es previsible que la ley vaya a entrar en vigor, pero que automáticamente, en muy pocos días, quede en suspenso, ¿no? Si algún juez recurre ante...
El TEJUE.
El TEJUE es uno de los casos previsibles, ¿no? Y también lo que haga cada juez en cada causa que tienen, ¿eh? Estoy pensando, por ejemplo, en el juez Llarena y en Puigdemont, ¿no? Es decir, si le levanta la orden de detención y demás. Entonces, es verdad que la aplicación de esta ley va a ser complicada, ¿no?
Bueno,
y en ese sentido están tratando de tapar agujeros. Ahora, es cierto que el pasar del Boletín Oficial de las Cortes al BOE tiene ese trámite.
O sea, que esto es lo normal,
hecho
no hay nada extraño.
Del Consejo de Ministros, entonces ya sería automático.
Sí, o sea, aquí no hay nada extraño. Oye, vamos a ver, esto por la parte de la aplicación jurídica, la aplicación judicial, bueno, ahí tenemos el interrogante, cómo la van a aplicar los jueces, y luego está la cuestión política, porque Miriam Nogueras ha dicho que, Miriam Nogueras, portavoz de Junts, ha dicho que aquí no se acaba nada.
Nos dijeron que no habría amnistía y hoy tendremos amnistía porque lo hemos forzado. Y nos dicen que nunca habrá independencia y hoy tenemos más claro que nunca que es de ustedes de quien menos depende.
O sea que Junts habla de independencia, el secretario general de Junts, Turull, lo que ha asegurado es que esta ley de amnistía era el precio de la investidura, pero que ahora Sánchez tiene que seguir pagando.
Bueno, la amnistía era para la investidura y ya está investida. La legislatura era en función de lo que hablamos en Bruselas, de lo que acordamos. Y ahora la formación será de votación en votación, paso a paso.
Vamos a ver, aquí, claro, se hacen declaraciones que son de postureo, muchas de ellas. Pero, Nacho, ¿cuánto apoyo tiene garantizado Sánchez de aquí en adelante?
Yo creo que la legislatura hoy se ha precipitado. Si me remites el símil de hoy antes, sí. que en Cataluña te tiraste por un tobogán, ¿no? Pues hoy la legislatura se ha tirado por el tobogán. Hay que ver a partir de ahora si hay legislatura o no. Es cierto que Puigdemont y Jun dijeron este era el precio de hacer presidente a Sánchez. Y desde luego han hablado con una claridad que por mucho que el PSOE hoy tratase de esconder el asunto sin intervenciones de destacados miembros, son sus socios quienes han hablado con mayor claridad, ¿no? Más allá que la oposición. Y qué duda cabe, van a seguir pidiendo. Esto era lo que era. Entonces, yo creo que Sánchez se enfrenta ahora al reto de verdad de si hay legislatura por delante o no.
Ya.
Bien es cierto que estamos a las puertas de unas elecciones que tratarán de ver en función del resultado del 9 de junio en las europeas, si se sienten refrendados o no. Lo cierto y verdadero es que el resultado de las catalanas, Cataluña es un territorio aparte del resto de España. Hay que ver cómo cala esto en el resto de España. Y no hay más agenda política. Esto fue lo que pactaron.
Ya.
Esto, lo que pactaron y de lo que siguen hablando en Suiza.
Sí. Veremos qué legislatura queda o no. El Partido Popular dice que hay que convocar elecciones. Feijóo ha aprovechado la ocasión para decirle a Sánchez que miente.
Pueden hablar de derecha, de ultraderecha, de fachas, de Franco, pero hay una realidad que no cambia. Ustedes han mentido a los españoles porque prometieron no hacer esto.
Y Ayuso lo que ha anunciado es que las comunidades autónomas, que pueden hacerlo, del Partido Popular, van a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Todas las comunidades del Partido Popular vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía.
Desde hace unos días, Nacho, el gobierno tiene al PP diciéndole que convoque elecciones porque la legislatura se ha acabado. Yo tengo la sensación que, bueno, es lo que le toca decir al Partido Popular, pero Sánchez, oye, él está en Moncloa, si Junts no le saca adelante los presupuestos o si no le saca adelante ninguna ley, él es en Castilla, en Moncloa, y aquí no hay elecciones.
Esa es la verdadera clave, ¿no? Y hace muy poquito lo dijo un histórico dirigente socialista como Felipe González, ¿no? Que una cosa es gobernar y otra estar en el gobierno. Es decir, parece que Sánchez lo que apuesta es por estar en el gobierno. Vamos a ir viendo, porque hasta llegar al referéndum hay otros pasos, que también los nacionalistas hoy no han querido sacar tanto a colación, pero un concierto económico propio que pueda hacer que vaya tirando algunos presupuestos. Es decir, hay una serie de reivindicaciones que si Sánchez se las da y parece dispuesto a dárselas, le puede alargar un poquito la legislatura. En cualquier caso, y esto hay que repetirlo para no hacer castillos en el aire, la legislatura solo está en manos del presidente del gobierno.
Si decide no disolver, no disuelve.
Exacto, su decisión de si no gobierno, pero estoy en el gobierno.
Ya.
Lo cual sería un tiempo absurdo.
Pero se puede encastillar si quiere.
Se puede encastillar.
Pues con eso nos quedamos, Nacho. Gracias por tu análisis.
Un fuerte abrazo.
Bueno, pues es la pregunta, Pilar, la pregunta en dos planos diferentes. El plano judicial, el plano jurídico, a partir de ahora qué. Pues, por lo pronto lo que vemos es que no va a ser tan fácil ni tan rápido que vuelva a Puigdemont. ¿Y cuál es el escenario político? Y como dice Nacho G. Galán, iremos viendo minuto a minuto qué pasa.
Pues sí, no cabe duda que estaremos pendientes contestando en la medida de lo que sea posible a esas preguntas que son las que ahora mismo, en un día como este, todos nos estamos haciendo. En realidad, lo de hacer preguntas, claro, a todos se nos da bastante bien, ¿no? Lo difícil es la respuesta. Sobre todo cuando las preguntas que planteamos son aparentemente sencillas.
Pero luego cuando rascas un poco, notas que no, que a lo mejor aquí hay opiniones mucho más diversas de lo que podríamos pensar en un principio. Porque claro, si yo pregunto lo de si todo lo que sube baja, pues lo primero que te sale es decir que sí. Pero luego hay matices. Y eso es lo que también queremos saber, esos matices, ¿no? Con los que nos escuchan, con los oyentes, con la gente. Porque puede subir, pero puede subir hasta un punto, puede subir muchísimo, puede bajar dos escalones y luego no seguir bajando. También depende de lo que sea, claro. También depende, como decía antes Rosa, si es que todo depende, hombre, depende. ¿De qué depende? Que este es otro de los temas. Bueno, estamos con esta pregunta, pero estamos también con otras certezas, que esas las tenemos cada tarde aquí y las comentamos para ti. Todas las que tienen que ver, por supuesto, con la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque, bueno, todo sube. El pan, los frescos, hasta los refrescos, casi todo. Pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Pero entonces, ¿todo lo que sube baja? Pues depende. Por ejemplo, en los precios, no. Suben. Y dices, no, pero luego la inflación baja, no. Porque tú, la bolsa de arroz al final ha bajado realmente. Otra cosa es que no suba más. Pero si tú comparas lo que te cuesta ahora con lo que te costaba hace un año, pues sube, ¿no? Y tú no notas que baje. Tú no notas que baje, claro, pues ya está, pues sube y no baja.
Efectivamente, como mi cuenta, que baja y sube muy poco, pues también.
Y luego, y en cuestiones de edad,
exactamente.
O sea, tú vas cumpliendo años, ¿no? Eso es ir subiendo o ir bajando. ¿Eso qué es? O sea, cuando tú vas envejeciendo, ¿subes o bajas?
Ay, madre mía. No sé yo ni qué pensar, pero es verdad que la edad no perdona para bien y para mal.
Buenas tardes, gente. Pues hay una cosa que me estoy dando cuenta que sube y sube y ya no baja, que es el filtro de cerebro-boca a medida que vas cumpliendo años.
Es que con los años sueltas por la boca todo lo que te viene a la cabeza, que ya no filtras, que ya la diplomacia se pierde.
Sí,
creo que esto va subiendo ya y ya no va a bajar.
Sí.
El nivel de decir lo que se te pase por la cabeza tal cual, ¿no?
Sí,
sin filtro. ¿Tú crees que eso sube y sube?
La sinceridad.
Sube la sinceridad, por
yo
tanto.
Yo creo que sí.
No sé, es que llamarlo sinceridad, hombre, sí, es sinceridad.
Bueno,
pero,
claro, es no tener
pero
filtro.
Pero es que la sinceridad sin filtro es muy peligrosa.
Sí, te puede acarrear más de un problema.
Sí, pero bueno, como ya vas cumpliendo años, es que te importa menos la cuestión
cierto
esa,
cierto,
¿no?
Es, pero es verdad que lo normal es que lo que sube baja. Pero bueno, hay cosas que se resisten a bajar.
Buenas tardes a la gente. Oye, pues hay cosas que suben y nunca bajan. Por ejemplo, la edad. Yo tengo 60 y no me bajan ni para atrás, ¿eh? Hay otras que bajan, o sea, que suben y que les cuesta mucho bajar. Por ejemplo, los kilos. Subirlos es muy fácil, bajarlos, qué difícil.
Pues sí.
Venga, hasta luego. Buenas tardes.
Ya te digo, lo de los kilos es tema aparte, sí.
Bueno, aquí es que cada uno tiene su razonamiento.
Buenas tardes, gente. Según Newton, sí. Todo lo que sube tiene que bajar, tenía que bajar. Pero si Newton hubiera sido gallego y hubiese estado en medio de una escalera, ¿qué diría? ¿Ahora qué hago? ¿Estoy subiendo o bajando?
Pero tiene mucha razón.
Pero ya salió el gallego en la escalera.
¿Pero cómo no va a salir el gallego en la escalera? No,
el gallego en la escalera nos vale para todas las tardes.
Pues claro, él depende.
Todos los ejemplos.
Pero si es que además tiene mucho sentido ser gallego en la escalera.
Claro.
Porque las cosas cambian según el color con el que las miras.
Claro.
Según la altura. La perspectiva, por tanto, si tú subes mucho más alto y miras desde arriba, pues parece que todo baja.
Sí,
porque
sí,
ves todo desde arriba, yo qué sé.
Claro, no
seamos gallegos en la escalera si hace falta.
Y no es lo mismo ver el vaso medio lleno que medio vacío.
Eso
¿no?
también es verdad.
Claro.
Pero bueno, ¿todo lo que sube baja o no?
Bueno, que nos gusta también que os pongáis, como dice este oyente, en modo trascendental.
A ver, a mí no me gusta ponerme trascendente, pero. Pero esta vez me voy a poner porque el tema que habéis sacado es precioso. Yo podría decir que algunas cosas que suben luego suelen bajar. Los ejemplos clarísimos son la popularidad y la pasión. Pero luego puedo decir perfectamente que la edad, sube la edad y luego no baja. Y otra, y este ya es el ejemplo más claro, la estupidez humana. La estupidez humana sube y sube y sube y sube y eso no bajará nunca. Un saludo para todos.
Sube, sube, sube y no baja.
La estupidez. Sí, bueno. Hombre, a lo mejor...
Nos vamos superando con el tiempo.
¿Tú crees que cada vez somos más tontos?
Yo creo que nos vamos superando, no, en estupidez humana, sí.
No, no creo, ¿no?
Yo creo que sí.
Más inconscientes, a lo mejor.
No, no, no.
Olvidamos...
Somos muy conscientes.
El pasado y cometemos los mismos errores una y otra vez.
Efectivamente.
Yo qué sé, en fin.
Pero fíjate, este oyente, pues sí, tiene toda la razón.
Buenas tardes, gente, gente. Por supuesto que todo lo que sube baja. Si no, a lo largo de miles de años de historia que tenemos, las cosas habrían quedado todas arriba. ¿No os parece? Buenas tardes.
Pero, espera, espera. Pero
mal que van bajando.
Pero,
no puede ser que todo suba y no, nada baje.
¿Pero arriba dónde?
Pues es arriba. Decir,
no, pero, claro, es que, ¿dónde es arriba? O sea,
¿dónde es arriba?
¿Dónde es arriba?
Pues depende de lo que esté...
¿Dónde es arriba? No, ¿dónde?
Depende de lo que estés hablando, no de tu estatura.
Dice por ahí que de tu estatura.
Estatura rosa,
hombre,
sí.
La estatura también cuenta, pero... Claro,
cuenta.
Pero, claro, porque no, no se van a quedar todas arriba. Hombre, depende de lo que sea arriba. ¿Arriba qué es? Arriba es las nubes, arriba es la estratosfera, es donde está la Estación Espacial Internacional. ¿Dónde es arriba?
¿Arriba es un número?
Bueno, todo lo que sube baja... Número. O esto tiene detrás
arriba ese
más intríngulis, ¿no? Queremos que nos contestes a esta pregunta, a ver qué sacamos entre todos esta tarde, ¿eh? Todo lo que sube baja, 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
¡Dejémosle paso! Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Somos los tres compañeros de Luis, de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los tres. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva tres días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices, si te dejas esa risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar:
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
¡Dejémosle paso!
Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 5 de la tarde.